haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Lunes 31 de agosto, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, buena semana. Aquí les damos un saludo muy grande desde Buenos Aires, de Capital Federal, para todo el país, para todas las repetidoras, para las, no sé, las radios comunitarias, pueblos originarios, rurales, privadas, para vos que estás en tu casa. Ahí, bien, escuchando la emisión. 2512-0896, recordamos el teléfono, sexto y séptimo grado. Y vamos a decirle quién nos acompaña: Diego Durán. Mira, me acuerdo de los apellidos. Muy bien, qué ejercicio. Facundo Guede. Y Tomás Ilyayev. Es el equipo de producción que tenemos aquí. La profe Julia Parodi y
Monchi Balestra.
¿Cómo les va?
Muy bien,
profe, ¿qué vamos a hacer hoy?
Bueno, arrancamos una nueva semana, entonces arrancamos una nueva pregunta.
Sí.
Viste que venimos trabajando de esta manera. Estuvimos la semana pasada trabajando en relación a los viajes, las transformaciones, la alimentación.
Qué lindo.
Y una de las cosas que estuvo bueno, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas que decíamos de la alimentación y esa transformación que ocurre en nuestro cuerpo es que, ¿qué nos otorga el alimento? ¿Qué nos otorga la comida?
Energía. Esa palabra. Energía.
Esa palabra será la clave de nuestra semana.
Ok.
Vamos a preguntarnos si podría existir la vida sin energía.
¿Podría existir la vida sin energía?
¿Vos qué decís?
Pues, supongo que no.
La semana pasada estuvimos trabajando un poco eso, ¿no?
Claro.
Recién decía, no. Y en la energía, digo, como es algo que si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor.
Sí.
Es algo que es permanente y constante.
Sí,
¿no?
Está en el medio ambiente, ya desde la luz del sol ya hay energía flotando.
Bueno, bien.
Vital, digamos,
dijiste,
¿no?
Una de las claves de lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a pararnos y pensar un poco qué pasa con esa gran fuente de energía que es el sol.
Claro.
Que nos ha maravillado y nos sigue maravillando como desde la antigüedad y va a seguir.
Y en este preciso momento.
Sí, siempre, ¿no? Digo, como. Sí. Y está bueno pensar un poco. ¿Qué nos provoca? Vamos a escuchar algunos fragmentos para dar introducción a este tema del sol. Es un fragmento de un programa de Canal Encuentro que se llama Miradas al Sur, al ras del cielo en particular.
El cielo forma parte de nuestras vidas. Nos invita a pensar sobre el origen y los misterios del universo. Nos ayuda a ubicarnos y a viajar. El sol marca el inicio y el final de nuestras jornadas y estaciones del año. Modifica nuestra atmósfera, nuestro paisaje, nuestro ánimo y hasta nuestra salud.
Sin la existencia del sol no habría vida directamente.
Para nosotros el sol es todo, porque todo lo hacemos con el sol.
Descubrí que a través del cielo podemos construir nuevos saberes, nuevo conocimiento.
Y ahí entendemos cómo nuestros antepasados han tenido esa conexión, ¿no?, con nuestro Tata Inti, que es el sol, y que sabemos que es uno de los elementos importantes para la vida.
Qué linda cápsula y qué linda música también. Qué linda información y qué linda música.
Sí.
Me gustó mucho.
Sí, me pareció que estaba bueno tomarlo ahí como una introducción, ¿no? Pensar todo lo que nos pasa con el sol. Cambios de ánimo, vos te cambias el ánimo.
Sí, totalmente.
Se siente, ¿no?
O sea, me gustan los días nublados, pero de repente cuando sale el sol siento como una conexión ahí muy fuerte.
Y decimos, ¿no? Como la energía, la palabra energía la usamos de forma muy coloquial, ¿no? Como
claro.
Que nos llena de energía, ¿no? A veces está como el sol, bueno, el sol como.
Sí, sí.
Y también esto de, bueno, que marca inicio y fin de las jornadas.
Claro.
Del día y de las estaciones del año.
Uh-huh.
Y te quería preguntar, digo, porque vos naciste en Casil y te criaste ahí. Digo, que en el campo hay como. Sí. Marca mucho, de una manera como mucho más.
El sol.
Sí, ¿no? Como.
Sí. Sí, qué sé yo, el día empieza muy temprano y como que se aprovecha mucho el amanecer, digamos, ¿no? Y al mediodía ya no se puede trabajar. porque el sol te cocina en pleno verano, digamos, hace mucho calor, por lo menos claro. En regiones como Santa Fe, donde yo nací, digamos, hace mucho calor. Así que hay que protegerse del sol, por lo menos en las horas, no sé, 4 primeras horas, 5 del día. Y lo que es muy lindo de vivir así en lugares despoblados, más rurales, por lo menos en mi experiencia, es como ver toda la bóveda completa. Ves todo el día el sol. O sea, el sol te acompaña todo el día. Es como, pareciera como que el día pareciera, da una sensación como que parece como que pasa más lento el día. No sé, es como curioso lo que pasa ahí. Pero, digamos, ver todo el recorrido del sol, tanto en verano que está bien arriba,
sí. Como
se lo puede visualizar, como en invierno que pasa un ratito nada más. Y ahí se ve entonces toda la diferencia entre verano e invierno.
Está buenísimo. O sea, como que de alguna manera esto que decías vos, como que al mediodía hay que parar un rato, sí. Porque por el excesivo calor, y que sí. Se tiene que arrancar. Entonces, para arrancar bien, o sea, para aprovechar bien el día y que arrancar
y
bien
se
temprano.
Se arranca muy temprano
apenas
sale,
¿no?
Claro, si el sol sale a las 6, sale a las 5:30, ahí va, suena el gallo y todo el mundo arriba, claro.
Bueno, entonces, de alguna manera, entonces la luz solar organiza
la
como
vida.
Como la jornada en el sí. Campo, ¿no? Digo, como tal vez en los lugares más urbanos, sí. Digo, el sol es como forma, por supuesto, parte del paisaje y cambia, como nos puede generar estos cambios de ánimo y un montón de situaciones más cotidianas que puede cambiar, pero en el campo
no marca
no
marca el pulso de la ciudad, sí el pulso del campo.
Tal
digamos.
Cual.
Sí, tal cual. Buena, muy buena apreciación
eso,
sí.
Eso de que, bueno, que está clareando, digo, como poder salir. ¿Vos qué sí. Preferís? ¿Amanecer o atardecer?
No, amanecer.
¿Amanecer?
Ah, me encanta, sí. Y me encanta ir a verlo también, muchas veces.
¿Sí?
Por ahí a veces sí, solo exclusivamente hacer eso como un trabajo. Levantarme a veces e ir a verlo.
Bueno, el atardecer,
y más aprovechando el río de Buenos sí. Aires, que es ver el amanecer en el río de Buenos Aires, creo que te hace preguntar algunas cosas.
Bueno, nos pueden contar ustedes qué prefieren, si el amanecer o atardecer.
¿Vos qué preferís?
Ay, no sé.
¿No sabés?
Hay días que prefiero atardecer. Dicen que el atardecer es un sí. Momento mágico.
Sí.
Y lo que podemos, como esto que vos decías antes, como de ver como si nos ponemos a mirar el sol, vamos a darnos cuenta si estamos en invierno, estamos en verano, según en qué lugar lo encontremos.
Claro.
También los colores del sol y del cielo nos van a decir también uh-huh. Si estamos, si está amaneciendo o si está atardeciendo, ¿no? Y
claro. Esos
colores rojizos sí. Del atardecer para mí son hermosos.
Son tremendos, sí.
Vamos a escuchar un poquito a ver con qué se relacionan esos los cambios de colores.
La puesta y la salida son los momentos donde el sol está más cerca del horizonte. La luz solar debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera para llegar a nuestros ojos, lo que genera una llamativa serie de formas y colores. Al amanecer, los rayos del sol llegan casi paralelos a la superficie. Una gruesa capa de gases atmosféricos filtra la radiación solar y solo deja pasar luz roja. Y al anochecer, de las ondas que componen la luz blanca, el rojo es el último color en desaparecer cuando el sol se oculta.
También hay esto de que, bueno, que al inicio y al final del día, la proximidad del sol, o sea, como que lo percibimos de una manera como si fuera más grande, ¿no? Como
sí,
relación.
Sí, claro. Y mucho más como benigno para la vista. Se lo puede observar con tranquilidad sin que te lastime la vista.
Sí.
Como en la primera hora, digamos, y en la última hora. Es como...
Sí, cuando se está acercando al horizonte, ¿no?
Sí. De hecho, alguna vez leí algunas culturas se sentaban a observarlo en ambos, como lo tomaban como algo medicinal, inclusive. Se sentaban a observarlo tanto en el amanecer como en el atardecer.
Bueno, justamente vamos a escuchar qué pasa, digo, cómo se relaciona con nuestras culturas, ¿no?
Ajá.
El sol, digo, como en su momento hablamos del agua y como sí. En un montón de mitos y leyendas creacionistas, o sea, que hablaban de la creación del mundo, el agua aparecía siempre ahí como un elemento fundamental porque tiene que ver con las características de nuestro planeta y por uh-huh. Supuesto que el sol también, ¿no?
Claro.
El sol como Dios, como deidad. Uh-huh. Y vos decías esto de, bueno, que de sentarse a contemplar el
claro. Amanecer.
Bueno, en Inti Raymi, una de las cosas que se hace es, bueno, esperar la salida uh-huh. Del sol.
Claro.
El 24 de junio, o sea, cuando es el solsticio de invierno, como una forma de renovarse. Y vamos
claro. A
escuchar un poquito más de no. Eso.
Además de estudiarlo o usarlo como referencia para organizar nuestros días y estaciones, el sol puede tomar un significado más profundo. Para ciertas culturas, simboliza parte clave de la vida de la comunidad. En la provincia de Catamarca, los diaguitas, entre otros pueblos originarios, realizan sus ceremonias en espacios donde el sol ocupa un lugar de privilegio.
Para nosotros, el sol es alguien a quien se respeta mucho. E inclusive mi abuela desde chica decía, bueno, hay que hacer las cosas antes de que salga el sol. Entonces estábamos hasta las 6 de la tarde tejiendo detrás de la casa en el invierno y ella decía, bueno, hasta mañana, tatita. Entonces ahí ella nos enseñaba el respeto que teníamos que tener con él, porque si no sale el sol no hay vida. El Fuerte Quemado, de acuerdo a la historia que nos cuentan nuestros abuelos, fue un sitio, un lugar ceremonial. Prueba de eso es lo que se sigue manteniendo hoy como una ceremonia importante de la comunidad, que es el solsticio de invierno.
Bueno, ahí escuchábamos un poquito esto de cómo, y que en un momento lo charlábamos como marca, y bueno, decíamos recién esto de, bueno, que en el campo organiza, uh-huh, y que de alguna manera como esa celebración, esa festividad, uh-huh, digo, marca también el inicio de un calendario agrícola, ¿no? En pensar, claro, bueno, como arranca un ciclo nuevo.
Claro, claro.
A partir del 21, entre el 21 y 24 de junio, cuando es el solsticio de invierno, hay dos solsticios, solsticio de invierno, solsticio, uh-huh, de verano, que son los momentos donde, los puntos más alejados del ecuador, y el día y la noche tienen mayor diferencia de duración.
Claro.
En cambio, los equinoccios, que son los cambios de estación, o sea, cuando del invierno pasa al otoño, del verano pasa al otoño y del invierno pasa a la primavera, los equinoccios, esos días, el día y la noche, tienen una duración casi igual.
Claro. O sea, entonces, por un lado, el equinoccio es como que día y noche se emparejan ahí.
Sí.
Y por el otro lado,
en invierno, cuando pasa el primer día del invierno y el, sí, primer día del verano, o sea, el primer día del invierno, la noche es más larga.
Claro, claro.
Y el primer día del verano, sí, la noche es más corta y el, sí, día es más largo.
Claro, empieza ese juego inverso.
Sí. Y la verdad es que decíamos, sí, bueno, a partir del primer día del invierno, la noche cada vez va a ser más corta.
Sí.
Porque ese día fue la más larga.
Claro. Interesantísimo.
Bueno, eso tiene que ver, digo, como algo que habíamos estudiado cuando estudiamos el sistema solar. Nosotros, nuestra estrella, nosotros giramos alrededor, uh-huh, del sol y organiza, ¿no? Como a partir de esa fuerza gravitacional que tiene, digo, organiza este sistema solar en el que, uh-huh, al que pertenecemos. Y la Tierra gira alrededor del sol y también gira sobre sí misma. Y ahí están, uh-huh, los cambios que tienen que ver con el día y la noche y también con los cambios de las estaciones. Y la Tierra, te dice, como que gira como si fuera un trompo que está a punto de caerse. Entonces también, a partir de esa inclinación que tiene, va a ser también esos cambios en, claro, las estaciones y la forma en la que nosotros percibimos el sol. O sea, ¿dónde, claro, le vamos a encontrar? Vos decías recién, como cuando estabas en el campo, que podías ver como, bueno, que en verano te cae,
sí, sí,
de forma perpendicular al mediodía, sí, y bueno, que en invierno no pasa eso.
Sí.
Y que tal vez, si tenemos como algún punto de referencia, decimos, bueno, tal vez en algún momento está más cerca del monte, o tal vez más cerca de,
sí,
ese.
Bueno, sí, eso también. En verano está más cerca de la esquina y en invierno está más cerca de mitad de cuadra. Porque,
claro,
no va saliendo, claro, se va corriendo, nosotros, sí, nos vamos girando, ¿no?
Bueno,
claro.
y es una forma, bueno, esto de, como decíamos, que en la antigüedad esto de, tal vez no había como, no había,
claro,
un montón de tecnología que tenemos ahora, que para poder observar el cielo y para
entonces ponían referencias,
sí,
¿no?
Y, o sea, la observación,
claro,
de simple vista.
¿Viste esos observatorios que hicieron algunas culturas ancestrales, observatorios de piedras que supuestamente utilizaban para ubicar el cosmos, ¿no? Es súper interesante.
Bueno, recién escuchábamos esto de esta ceremonia Inti Raymi, uh-huh, de los diaguitas, y que hay una ventanita que es una construcción de piedra que es por donde pasa el sol el 21 de junio.
Claro.
Después se va corriendo, pero el 21 claro, de junio está ubicada de esa manera también para poder determinar cuándo, claro, cuando comienza ese nuevo ciclo,
¿no?,
de la agricultura.
¿Cuánta observación? ¿Cuántos días? Sí. ¿Cuántas noches para y cuántos años para decir acá va a pasar el sol el año que viene? ¿No? Impresionante.
Bueno, arrancamos por el sol como esta gran fuente de energía. Vamos a compartir una lectura.
Sí.
De un escritor argentino, a mí me gusta mucho, que es Gustavo Roldán, que cuenta, tiene como algunos personajes así como típicos, seguro que las chicas y los chicos lo escucharon, porque en la escuela primaria leemos muchos cuentos de Gustavo Roldán, porque tiene que ver con nuestro país, con nuestra identidad, y habla siempre como hay personajes que son... es como si fueran fábulas, ¿no? Porque hay muchos animales y hay animales que cumplen distintos roles dentro del monte.
Ah, mira.
Así que bueno.
Bueno, yo lo voy a vivir como si estuviera en la primaria, porque no lo leí en la primaria.
Bueno,
así
genial.
Que lo voy a leer en mi primaria.
Vamos a leer un cuento que ya cuento con sol y luna. No, con luna y sol, al revés.
Bueno, ¿querés empezar, profe?
Bueno. A la sombra del algarrobo, los bichos charlaban y masticaban las vainas doradas. ¿Es cierto que el mundo es redondo, don Sapo? Preguntó la lagartija.
¿Redondo? ¿Cómo se le ocurre? ¿De dónde sacó esa idea?
Y es lo que dijo el bicho colorado.
No puede ser. Y usted lo puede comprobar muy fácilmente.
Pero el bicho colorado dice que lo comprobó, que dio 3 veces la vuelta al mundo y que el mundo es redondo como una naranja o como un quinquincho cuando se hace una bola.
Este sapo no es de nadie para andar discutiendo con el bicho colorado, pero fíjese que él es muy chiquito. Vaya a saber qué idea tiene de las cosas.
¿Le parece que es muy chiquito?
Claro, hay bichos de todo tamaño y hay tamaños perfectos y tamaños no tan perfectos.
¿Cómo es eso, don sapo? No lo entiendo bien. ¿Qué es un tamaño no tan perfecto?
Es que algunos bichos son muy chiquitos y otros son muy grandes. El bicho colorado es muy chiquito. Y el tigre es muy grande. Esos no son tamaños perfectos.
¿Y cuál sería el mejor tamaño?
Mire, mija, no es que este sapo quiera presumir. Pero tamaño perfecto... Lo que se dice perfecto es el tamaño del sapo.
Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la forma de la Tierra?
Todo. ¿Sabe lo que hace el bicho colorado? Da vueltas alrededor del tronco de un árbol y cree que dio la vuelta al mundo. Eso es porque es muy chiquito.
¿Y entonces cómo es el mundo?
Chato, cuadrado, como debe ser. Y usted lo puede comprobar cuando quiera. No tiene más que caminar y caminar y ver que siempre es plano. Las otras cosas que se dicen son puras barbaridades.
¿Entonces tampoco da vueltas alrededor del sol?
¿Estamos todos locos? ¿Cómo va a ser eso? Nos caeríamos sin remedio. No. Eso sí que no puede ser.
Ay, qué suerte, don Sapo. Esa idea me tenía asustada.
La cosa es muy simple. No hay más que mirar todas las mañanas cuando sale el sol del otro lado del río y después a la tardecita cuando baja por allá, detrás del monte.
Yo lo vi muchas veces y me parecía eso, que es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra.
Eso es lo que tiene que hacer, mija. Usted crea en lo que ve en sus ojos y no acaso a lo que andan hablando por ahí. Ya sabe, el sol y la luna dan vueltas a nuestro alrededor.
Ya que nombra la luna, don Sapo, ¿qué es más útil, el sol o la luna?
La luna, amiga lagartija. Mucho más importante es la luna. Porque sale de noche cuando todo está oscuro.
Y el sapo se fue a los altos, hablando despacito.
Añamembuí. Qué barbaridades se dicen en este mundo. Un día de esto me van a venir con que la tierra la sostienen 4 elefantes. Cualquiera sabe que la sostienen un montón de sapos.
Bueno, este es un cuento, decíamos, de Gustavo Roldán, de un libro que se llama Penas de amor y de mar. Bueno, y me parece que está bueno también porque algo que comentamos en algunos momentos, esto de cómo, bueno, cómo las teorías científicas van cambiando a lo largo del tiempo. Y esto que dice, que bueno, claro, que lo sostenían elefantes, que la Tierra es plana, que es chata, o que gira, que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra, fueron teorías que se sostuvieron por mucho tiempo.
Teorías científicas.
Y que fueron claro, derribadas por otras teorías científicas, claro, y que, bueno, que las que está aceptada por la comunidad científica y a nivel universal, o por algunos que piensan uh-huh, cosas distintas,
claro,
es que la Tierra gira alrededor del Sol,
sí,
y tiene forma esférica, ¿no? Claro. Bueno, como más como un huevo, como uh-huh, así, que tiene una inclinación y que aparte si prestamos atención, vamos a ver esto que decíamos, bueno, que no vemos siempre el sol en el mismo lugar, que
claro,
y esto esa también mecánica, se llama, bueno, la diferencia, la que es más importante, por supuesto que la luna es importante y que tiene que ver con, por ejemplo, con el movimiento de las mareas, pero el sol es fundamental para que haya vida en el planeta, ¿no? Decimos, por ejemplo, para que haya, para que las plantas se puedan reproducir.
Fotosíntesis.
La fotosíntesis, tal cual.
Yo me pongo al sol para hacer mi propia fotosíntesis.
Bueno, absorbemos vitaminas, sí, claro, también a través del sol. Es importante, claro, para la salud. Hay un montón de recién nacidos que también necesitan que ser expuestos al sol, claro, para poder asimilar ciertas energías y también hacer como procesos internos. Entonces, digo, es importante para la salud. Decíamos que tiene que ver con nuestro ánimo. Es importantísimo, bueno, para pensar esto como los ciclos en la agricultura, la forma en la que se lleva adelante todo lo que tiene que ver con los cultivos, con los momentos, claro, de cosecha.
Como ahora para nosotros, que nos toca la primavera, que se viene la primavera, se va a venir el tiempo de calor, se va el tiempo de siembra, y el sol va a hacer su trabajo.
Sí.
Esperemos. ¿No?
Lo va a hacer. Y bueno, después un montón de teorías sobre cómo estaba compuesto, como una gran bola de fuego. Ahora sabemos que está compuesto de gases, que es una estrella más, y que está más cerca nuestro y por eso la vemos mucho más grande que el resto de las estrellas.
Uh-huh.
Así que bueno, eso también digo, como fue avanzando la ciencia y va a seguir avanzando y vamos a seguir
conociendo más. Y seguirá diciendo sobre cosas y derribando también, sí, propias teorías, ¿no?
Sí, tal cual.
Que así es como funcionó históricamente, así que bueno, vendrán cambios. Bueno, continuamos. ¿Vamos con música?
Dale, ¿qué vamos a escuchar?
Un poco de música, creo que, a ver, porque me perdí con el cuento, pero creo que tenemos al Flaco, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, ¿te gusta, no?
Sí, sí.
¿Y este tema lo conoces?
Sí.
¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Vos qué opinás? Y si las señales de radio viajan, las canciones del Flaco ya están en el sol hace un rato largo, sí, ¿verdad? Bueno, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Es una canción compuesta por Luis Alberto Spinetta. Se encuentra en el octavo track de su quinto álbum solista, Mondo di Cromo, de 1983. Uno de los temas súper clásicos.
Surge de la nada. ¿Será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, todo es armonía. Subiendo la colina, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y otro va muy loco, hundido en su mente, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volada. Se me volverá por fin. la comparan al amor. Si se escucha el eco, si el viento dice adiós, ¿será que la canción llegó hasta el sol?